buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y estamos aquí con el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, intensamente trabajando en la segunda temporada del año en el Centro Cultural de la Cooperación, con la discómica de Mauricio Cartún, con Maten a Hamlet, con Los Macocos y Habitación Macbeth de Pompeyo Audiver. Viste que cumplimos 20 años y esto ha hecho, digamos, que la actividad teatral se realice también teniendo en cuenta quienes la inauguraron a la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación y por eso en particular Los Macocos, Jorge.
Exacto, exactamente, Juano, y luego vamos a referirnos seguramente a este regreso de la Vis Cómica, que va a ir los martes, ¿no? Los martes en el Centro Cultural de la Cooperación, la Sala Solidaridad.
Así es, exactamente, los días martes en la Sala Solidaridad.
De acuerdo, y Juano, quiero decirte que estamos en comunicación con una de las grandes directoras del teatro argentino, con una trayectoria realmente notable. Hemos visto una cantidad importantísima de espectáculos. Nombremos, entre otros, El Principio de Arquímedes, Miembro del Jurado, no sé, La Ira de Narciso, Tebas Land, Nerium Park, una de las más recientes, Network. Por supuesto, me refiero a Corina Fiorillo, que va a estar presentando una pieza en el Centro Cultural Ricardo Rojas. El estreno es en breve, es en el mes de junio, y estamos en comunicación con Corina Fiorillo. ¿Cómo estás, Corina?
Ay, muy bien, muchísimas gracias, gracias por semejante presentación. Sí, estoy muy contenta porque a mis 57 años soy primera vez en el Rojas, así que estoy muy feliz de poder montar un espectáculo y en una sala que me cautivó como la cancha.
Qué bueno, qué bueno. Me gustaría que nos cuentes un poquito qué obra es, quién es la autora de la pieza, de qué trata esta obra que se llama El Otro Onassis.
El Otro Onassis, bueno, la autora es Beatriz Vialileu, espero decir bien su apellido. Es una ópera prima de la autora, que a mí me presenta Maruja Bustamante. La leo, me fascina el material. Ahora les cuento de qué va, y hablo con la autora, y graciosamente le digo, mira, yo tengo 57 años, soy muy práctica, la puedo montar en tales meses, tal otros meses, no sé qué, y ella me dice, yo tengo 75 años, es la primera vez que escribo una obra de teatro, así que lo que vos me digas, así que es una ópera prima de Beatriz, es alguien maravilloso, tiene una obra, como te digo, que yo ni sabía la edad de la autora, pensé que estaba hablando con una chiquita joven, y es joven, no de años, pero sí de... Y la verdad es que me cautivó. El Otro Onassis habla de la historia de Leila, a través de este personaje que cuenta la historia de la inmigración judía, y a través de contar la historia de la inmigración judía, cuenta desde lo político y desde lo humano, la historia de las inmigraciones en la Argentina y la historia de nosotros.
Claro, exactamente. Es decir,
durante la obra navegamos por caballo, navegamos por la dictadura, navegamos por los bastones, la noche de los bastones, navegamos por Malvinas, y a través de eso contamos una historia familiar, que es El Otro Onassis, que tiene mucho de trágico medio.
Exacto, exacto. Meilhac, como decías, llega a Buenos Aires en 1938 y es un chico de 17 años, ¿no? O sea que lo que vemos es transcurrir la vida de este muchacho y a través de él la historia de la Argentina y la historia del mundo. Ahora, quería preguntarte, Corina, ¿cómo es que Beatriz llega a escribir esta obra? O sea, ¿cómo es que debuta como dramaturga a los 75 años? Es una historia muy especial.
Ya, creo que esto fue escrito en uno de los seminarios de Maruja Bustamante. Creo que hace un seminario con Maruja, escribe esta obra, en ese seminario Maruja la acompaña. Esta obra iba a formar parte del ciclo Familias pre-pandemia, Y a mí me llega post pandemia una nueva reinserción del material, pero la verdad es que yo lo único que tengo hacia Maruja es agradecimiento. Maruja me llama con esa cosa tan respetuosa y tímida que tiene, tímida aparente, ¿no? Pero respetuosa que tiene. Mirá, no sé si te gustaría y no. Y la verdad es que tengo un nivel de agradecimiento porque creo que cuando leí el material, como te digo, me captó de entrada y lo único que pensé es cómo se cuenta esto en teatro.
Y qué bueno, qué bueno.
Son esos materiales que decís, bueno, es hermoso, porque es divertido para un director. Y cómo lo cuento, cómo lo hago.
Y Corina, me gustaría que nos digas cuándo es la fecha de estreno, dónde se va a presentar la obra, cuántas funciones se va a hacer de esta obra que se llama El Otro Onassis y que tiene por autora a Beatriz Bialileu, ¿no? Digamos, ¿cuándo es el estreno?
El estreno es el 10 de junio, vamos a tener doble función los días sábados a las 19 y a las 21 horas. Y aparte, son muy pocas localidades, porque la cancha tiene una capacidad limitada. Entonces yo aconsejo, abra, creo que entre hoy y mañana salen a la venta, que la gente se apure a sacarlas. Y por otro lado, quiero decir el elenco, porque viste, Jorge, que hay obras que cuesta mucho armar el elenco, y hay obras que aceleradamente encuentran su director, aceleradamente encuentran su espacio, y aceleradamente encuentran su elenco. Este fue el caso. Tengo un elenco que sí, Ricardo Merki, Dala Valle, Tabará, Estela Garelli, Benchita Torres, Daniel Campomenosi, Tomás Paul en escena haciendo la música, que ya lo han visto en Remedio, que ya lo han visto en Bosque Adentro, la que tengo el 25 de mayo. O sea, estoy muy contenta y me acompaña mi equipo creativo de siempre. Así que, bueno, vamos a estar los sábados en el Rojas, en la cancha, pero junio y julio, estamos el 10 de julio.
Qué bueno, qué bueno. Me gustaría que antes de darle la palabra a Juano Villafañez nos cuentes también de esta otra obra que estás presentando, porque además sos una directora en permanente producción, trabajás en todos los circuitos, en el circuito de producción oficial, en el comercial, en el independiente, ahora en el universitario, ¿no? Como es el caso del Centro Cultural Ricardo Rojas, que, por si alguien no lo sabe, digamos, pertenece a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Contanos. Exacto. De este otro espectáculo que estás presentando, Corina.
Estamos presentando los martes Bosque Adentro, en el 25 de mayo, que también es un espacio tan agradecido, porque uno dice martes 8 de la noche, y estamos del 25 de mayo, hermosa, con Inés Esteves y Ornella de Lía, un texto de Carla Moure, y la verdad es que estamos muy felices. Y este viernes finaliza esta segunda temporada de Remedios, un texto de Adriana Turci en una sala del circuito independiente.
Exacto, exactamente. ¿Y podrías contarnos un poquito de estos dos espectáculos? ¿De qué tratan? Digamos, ¿qué universo están planteando? Brevemente, Corina.
Sí, brevemente te cuento. Remedios trata de la esposa de San Martín, a quien todos conocemos por la esposa de San Martín, y la verdad es que lo que habla es de un episodio, la historia silenció, que es por qué motivo Remedios fue mandada a Buenos Aires cargando su propio ataúd, porque, bueno, nada, el deseo hizo que tuviera un amante y que tuviera un aborto. Y habla de las mujeres que nuestra propia historia nos ocultan, y de los hombres que nuestra propia historia engrandecen, que hay motivos para engrandecer, pero también hay motivos para hablar también de otros temas. De eso trata Remedios. Bosque Adentro es un viaje inicial entre una madre y una hija, con diferentes relaciones con el abuelo al que van a ver. Para la hija, para Inés Esteves, el personaje Inés Esteves, es una relación muy conflictiva, muy difícil, muy mala. Para la nieta es una relación amada, deseada y buscada, y habla de la separación de una madre de una hija y de un poco de todo.
Y recordanos, por favor, días y horarios y el lugar donde se están presentando estos otros espectáculos.
Bien, el martes a las 8 en el Centro Cultural 25 de Mayo, ya quedan muy pocas entradas para el martes próximo, y el viernes a las 23 en Ítaca, Humahuaca y Medrano, es la última función de Remedios, Una Mujer Sin Patria.
De acuerdo, de acuerdo. Estamos hablando con Corina Fiorillo, gran directora. Destaquemos, entre otros, de sus galardones, el premio ACE de Oro. Destaquemos también que fue elegida entre las y los cinco directores más importantes de la década 2011-2021. Y le paso la posta a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba, Corina, atentamente y evidentemente por lo que vos contás con la literatura teatral, uno se lleva muchas gratas sorpresas, ¿no es cierto? Entonces te pregunto, en dos niveles distintos, por un lado, ¿cuáles son las razones para las cuales vos te inclinás por determinado tipo de literatura teatral? ¿Cuál es la literatura teatral que vos preferís, atendiendo a esta gran diversidad de propuestas que está en tu currículo, en toda tu trayectoria, ¿no? Y por otra parte, también preguntarte a propósito de esta última obra, ¿cómo has construido la puesta en escena, ¿no? ¿Cómo ha sido tu metodología de trabajo, ¿no? Si tenés un método abierto, ¿cómo fue la experiencia de la puesta en escena para esta obra, El otro Onassis, Corina?
Arranco por los materiales. Los materiales a mí me tienen que parecer cercanos de alguna manera o por cómo están escritos o porque me imagino con quién hacer ese viaje y esto me resulta atractivo. Muchas veces a lo mejor el material no me conmueve, pero digo, esto lo haría con tal actor y eso me conmueve. Hay algo de lo grupal del teatro, de lo comunitario del arte teatral, que también me termina cerrando a veces una propuesta. El texto, admiro mucho al autor, realmente soy directora de autor, defiendo al director de autor como otra parte de las creativas y la verdad es que disfruto mucho de meterme en el universo de otro, disfruto mucho los textos que uno dice, bueno, el lunes tuve la oportunidad de formar parte del ciclo de dramaturgias leídas que se armó entre la CGAE de España y de Argentores. Fue un texto en manos que espero montarlo el año próximo de Paco Gámez, maravilloso, que se llama Inquilino. Y son esos textos que uno dice, qué lindo esto, qué lindo esto. Y de golpe, bueno, ahí te atrapa el texto, por ejemplo. No sé, generalmente busco textos que me atrapen de una o de otra manera. Y me conmueven más los universos vinculares. Será porque vengo de una familia, muy familia italiana. Trabajo con mis hijos, por ejemplo. Comparto eso con Jorge, que es muy gustoso reformular la relación en un momento de la vida, reformular la relación con los hijos y poder trabajar con ellos desde otro lugar. Los admiro profundamente. Y entonces lo vincular me atrae. Y en el caso particular de Onassis, se me dio un banquete de elenco. Convengamos que tengo como un dream team
Claro.
soñado, que yo iba llamando por teléfono y me iban diciendo que sí, y yo decía, no puede ser, no puede ser que se me arme tan hermoso. Se me armó así de hermoso. Y es como el top de la posibilidad de comprobar que el teatro es un arte grupal.
Qué bueno, qué
Yo
bueno.
realmente trabajo de una manera como me encantaría que se viviera la vida comunitariamente. Y milito para que eso sea posible. Yo suelo repetir actores, por eso suelo a lo mejor no repetir otros, porque digo, yo tengo un sistema muy particular que es de integración, de todos con todos, de respeto mutuo, de escucharnos. La propuesta del actor, escucharla, respetar al autor más allá del autor mismo. Escuchar la obra, esta frase que decía Juan Carlos Jené, si uno escucha, la obra se sabe defender sola, ¿no? Y creo en eso, y creo que eso se aborda desde la comunidad, desde el acto comunitario, teatral. que es el único para mí arte plenamente comunitario. Yo trabajo en mis ensayos con iluminador, con escenógrafo, con músico. O sea, no trabajo solo con actores. En todo momento el espectáculo para mí es como una masa que no es solo el texto y los actores y ver cómo, no, es comunitario. Yo ya me voy imaginando las visuales, que ahora estoy trabajando mucho con visuales. Desde que me dejó Neugor, estoy integrando mucho el lenguaje visual y estoy trabajando con un equipo de jóvenes muy jóvenes. La persona que me desarrolla visuales en este momento, y los invito a que se acerquen a ver las visuales, tiene 22 años.
Qué bueno, qué bueno. Casi un manifiesto de tu, digamos, de tu trabajo como directora, lo que acabas de hacer, ¿no? Ahora, me interesó muchísimo, Corina Fiorillo, esto de escuchar la obra, ¿no? Porque la sensación que uno tiene es que en el teatro contemporáneo hay obras muy diferentes, ¿no? No sé, vos nombraste Network, por ejemplo, que tendría un despliegue y una estructura muy distinta a Remedios, por ejemplo, o a el otro Onassis, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo escuchás la obra? ¿Cómo dejás que la obra te plantee su universo y su singularidad?
Mira, primero la leo, la leo, la leo mucho. Generalmente la leo y empiezo a generar casi lo primero que tendría que salir a mi cabeza es el universo musical, más allá de que después se transforme ese universo musical o no, pero creo que es lo primero que me viene. Luego elijo el con quién hablo desde actor hasta toda la gama de creativos, que para mí tienen igualdad de importancia, ¿eh? Pero mucha importancia tiene el lenguaje, no solo el actor. Luego de eso, hacemos una lectura entre todos, donde están todos mis creativos, los actores, y ahí empiezo a escucharlas. Yo jamás tengo una apuesta premeditada sacando en el que te lo piden, obviamente. No tiene que presentar una propuesta escenográfica, y en ese caso tengo otra forma de trabajo, en el comercial, que a los 20 días de empezar a ensayar ya tengo que tener cerrado mi plan, porque si no, no llegamos con. Pero la verdad es que trato de llegar despojada. Eso adhiero a Peter Brook, y adhiero a no premeditar, que me sorprenda la creatividad externa, me nutra. Creo que lo que vos me decís, yo siento que mi don es ese,
Qué bueno.
escuchar y darme cuenta que vos tenés esto, y a lo mejor no te diste cuenta vos, el
Claro,
actor, digo. Eso.
excelente. Excelente. Juano Villafañe, nos queda poquito tiempo. Adelante, adelante.
Sí, Corina, te escuchaba atentamente. Muy interesante las formas en que planteás el estado creador para el teatro, ¿no? Y a su vez también planteabas ciertas tradiciones familiares y culturales. Y alguna vez yo leí que vos contabas que tu paso por las ciencias exactas, de alguna forma, te había dado para la dirección muchas posibilidades, ¿no? Para poder trabajar en los movimientos, en la escena, ¿no es cierto? Para darle una dinámica particular al movimiento en las escenas. ¿Cómo ha sido esa experiencia, ese traslado? Si es real esto de las ciencias exactas, Corina.
Es real y creo que el pensamiento, la estructura del pensamiento científico, que uno no se da cuenta, pero a medida que uno va transitando exactas, el cerebro y el pensar es un músculo, ¿no? Que se va acostumbrando a diseñar de una determinada manera la forma de estructura de pensamiento. Y creo que eso a mí me enseñó como a generarme mi propia matriz, digamos, si hablamos en términos de semiótica, mi propia matriz de estructura para poder darme cuenta qué parte de esa matriz es la que tengo que perfeccionar, qué parte de la matriz. Por eso decía lo de los lenguajes, porque la verdad es que yo veo como una masa, yo visualizo el laburo mío, que es una conducción. La palabra dirección habla de algo muy lejano a mi forma de ver la cosa más horizontal. Creo que cada uno tenemos diferentes roles, pero no es dirigir, darte lo que yo opino, sino conducir una marea. Eso me lo digo exacta, es el poder mirar como una gran masa y ver los equilibrios, lenguajes, donde ni un lenguaje me coma al otro ni prescinda de uno. Por otro lado, la música, lo rítmico, y el otro día pensaba algo que me dio mucho, es que en exactas hay gente muy, muy inteligente, realmente muy inteligente. Uno aprende que no hay nada irresoluble. Todo es la paciencia. Tu bocho lo va a encontrar. Va a encontrar la manera. Entonces creo que eso, esa paciencia de decir, esto es un desastre, pero lo vamos a sacar adelante, me la dio el poder resolver algo que a uno le suena como imposible resolver, y viene una mente brillante y la resuelve y decís, bueno, todo tiene solución, todo, hay una manera donde el agua se puede encauzar.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Corina Fiorillo, estamos hablando sobre los diversos espectáculos que está planteando y especialmente sobre el próximo estreno de El Otro Onassis en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Corina Fiorillo, recién hablaste de uno de tus maestros, ¿no? De Juan Carlos Gené. Me gustaría que nos cuentes qué aprendiste de él, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera retomás de las enseñanzas de este gran maestro? Porque yo siento que en la cultura teatral hay una permanente transmisión, ¿no? Hay una cadena de transmisión de experiencia. ¿Qué es lo que tomás de las enseñanzas de Juan Carlos Gené?
Mira, yo alumna directa nunca fui de Juan, porque siempre fui de oyente a sus clases, nunca directamente alumna, era muy particular. Yo fui alumna en el CELSIT de Carlos Jan. Claro, la verdad sí. es que de Juan sí saqué lo que era él para sus enseñanzas de vida, más allá de lo artístico. Juan tenía algo muy ligado con la ciencia, muy ligado con la religión, muy ligado con la manera de sublimar el arte, muy ligado con la disciplina. Juan tenía fascinación por la ciencia, la verdad. Creo que tenía una manera de crear muy particular. Nada, que creo que de ahí uno ha sacado. Y por otro lado hay un montón de enseñanzas y de frases que entonces Juan, él decía, el 50% del trabajo está hecho si elegiste bien el elenco. Yo te diría el 80%. Él decía la frase esta de, si sabes la obra se defiende. Después decía, tener claro el concepto de acción, tener claro el para qué. El por qué es un problema del actor, el para qué. Uh-huh. Tantas frases que a mí me parecieron están ligadas con la claridad de un científico, la claridad de saber para parecido a lo que hace Cartoon en clases de dramaturgia.
Exacto, el maestro Mauricio Cartoon, que recién lo nombrábamos por el regreso de la vis cómica, y esperamos que muy pronto también regrese el terrenal, ¿no? Pero además que acaba de publicar una novela, ¿no? Salo Solo. Acaba de salir publicada por Alfaguara, ¿no? Exactamente. Corina Fiorillo, como nos queda muy poquitito tiempo, recordemos, por favor, entonces, empecemos, si te parece bien, con las obras que están en cartel en este momento. Decías que queda una función de Remedios, ¿no? Recordanos dónde, cuándo.
Una sola función con Toti Benguechea, Antonia Benguechea, Tomás Paul, Remedios, una mujer sin patria, este último viernes a las 11 de la noche en Itaca, Humahuaca y Piedras.
Exacto.
Los martes a las 8, Bosque Adentro, de Carla Moure. El texto de Remedios es de Adriana Tuz.
De Adriana Tusi, exacto.
Sí, gran autora histórica de nuestro país, realmente, que toma temas históricos y mujeril. Bosque Adentro de Carla Moore, los martes a las 8 en el Centro Cultural 25 de Mayo, con Inés Esteves y Ornella de Lía.
Exacto.
Y el 10 de junio estrenamos El Otro Nazi, de Beatriz Bialileu, con un elenco impresionante y aparte una obra que traspasa a la Argentina con mucho humor, con mucha sensibilidad y con mucho meternos con el acontecer político de nuestro país, lo cual me da mucha satisfacción.
Exacto, y esto es en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en la sala
Sí.
cancha, ¿no? En la cancha del
Es
centro.
hermosa,
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 realmente.
sí. Hemos visto ahí grandes espectáculos realmente, y por supuesto es en la calle Corrientes, 2038, donde está el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Corina Fiorillo, muchísimas gracias por darnos estos minutos para hablar del teatro que estás haciendo en este momento. Y por supuesto, ya hemos visto Remedios, nos encantó y esperamos ver muy pronto Bosque Adentro y el otro Onassis. Muchísimas gracias, Corina Fiorillo. Un
Muchas
abrazo.
gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.
Un abrazo, cariños.
Gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.